Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. La coyuntura actual contada a través de la mirada universitaria. Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Hola, soy Ismael Viñoli y este es otro episodio de Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio UDELAR.
Instagram,
Uniradio UDELAR.
El cierre de los centros de enseñanza, como las escuelas, liceos y universidades, fue una de las primeras medidas que tomó el gobierno para evitar la propagación del coronavirus COVID-19. Esto significó un cambio inesperado y sustancial para el sistema educativo. ¿Cuán preparados estaban estudiantes y docentes para zambullirse en la educación a distancia? ¿Qué aprendimos en estas semanas de aprendizaje virtual? ¿Y cuánto quedará de la estela tecnológica cuando pase el temblor? Sobre esto, el equipo de Uniradio dialogó con la magíster en Psicología y Educación, Nancy Peré, responsable del programa de formación docente en uso educativo de tecnologías de la información y la comunicación de la unidad académica de la Comisión Sectorial de Enseñanza.
Sí, ha significado un sacudón, un desafío a la vez, porque implica cambios en prácticas de enseñanza, adecuación de recursos, nuevas formas de pensar la enseñanza, pensar el estudiante desde otro lugar, y bueno, entonces son varias prácticas que se modifican, que se mueven al tener que pasar a ese espacio virtual.
Conocimiento y herramientas tecnológicas son lo que más abunda en este momento en el mundo para el aprendizaje virtual. Pero la curva de experiencia de los equipos de trabajo es vital, de manera que los problemas y los logros serán absolutamente diversos. ¿Esta virtualidad impactará en el futuro de la educación? Escuchamos la opinión de la magíster en Psicología y Educación, Nancy Peré.
Y impacto va a tener en el sentido de cómo se piensan las cosas, sin duda. Hay prácticas que no se estaban haciendo, que ahora se pensaron distintas, que se manejan las plataformas de otra manera o los recursos tecnológicos de otra manera, que hizo dedicar tiempo para un repienso de los cursos. Lo que sí no quiere decir que solo por el hecho de ahora estar usando tecnología se van a cambiar las cosas. O sea, seguramente muchos lo usaron como un paliativo, una respuesta a una situación de emergencia, pero no necesariamente transformaron profundamente sus prácticas desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Entonces, es posible, o en una mirada más optimista, podríamos decir que sí, que va a haber cambio en cómo se dictan los cursos y que posiblemente sean formas alternativas de enseñanza. En una más pesimista será una respuesta a una coyuntura y seguiremos trabajando de la misma manera que veníamos haciéndolo hasta el momento, no bien se levante la cuarentena.
Los centros educativos y el hogar ahora se convierten en el mismo espacio, tras las necesarias regulaciones efectuadas. De acuerdo a la UNESCO, más de 860 millones de niños y jóvenes en más de 100 países se han visto afectados al tener que hacer frente a la pandemia. ¿Cómo afecta a los estudiantes universitarios esta nueva forma de comunicación y aprendizaje?
En cuanto a cómo afecta a los estudiantes, creo que son justamente en el eje uno de los más afectados, porque implica nuevas formas de comunicarse y de aprender. Algunos lo tenían más asumido, otros menos. E implica un proceso mucho más autónomo por parte del estudiante. Implica pensarse en un rol de buscar las cosas, de ir al lugar, de recorrer. La universidad de por sí requiere estudiantes autónomos y críticos, pero en esta coyuntura les implica un grado de incertidumbre mayor, sobre todo, y es lo que más estamos pensando, en las generaciones de ingreso, ¿no? Que cambian de un contexto de enseñanza secundaria a la universidad, ingresando nuevos, aún no teniendo ese contacto con la universidad para conocer cómo son los mecanismos y las formas de comunicarse, y esta distancia física hace que cada cosa sea un poco más compleja. Hay cuestiones que son interesantes para ver, que es cómo aprovechan de parte de los docentes lo que los estudiantes ya utilizan, qué recursos se utilizan, sean redes sociales, sean páginas, simulaciones, encuentros, o sea, lo que se está usando o que ellos habitualmente utilizan, cómo potenciarlo para que les sea más familiar y pueda ser aprovechado. pero sin duda que le implica un cambio de cómo se venía aprendiendo. Entonces que es necesario conversar con ellos, estar más cerca, potenciar los canales de comunicación, buscar alternativas para entonces fortalecer el vínculo y poder que los contenidos, los disciplinar, se pueda sostener en un ámbito más consensuado, más dialogado.
Sin dudas, la inmediatez por retomar los cursos ha obligado a los docentes a adaptarse a una nueva forma de trabajo y en muchos aspectos a tener que aprender a realizarla sobre la marcha. Sobre el rol docente nos habla la magíster Nancy Peré, docente de la unidad académica de la Comisión Sectorial de Enseñanza.
Acá el desafío para el rol docente es justamente plantear alternativas de enseñanza, integrar tecnologías, planificar nuevos cursos, pensar alternativas. Es una excelente oportunidad para repensar, replanificar, reconceptualizar, generar alternativas, buscar más en los medios lo que hay. Sin duda el rol del docente entendería o pensarse que podría pasar a no ser tan expositivo, aunque las estrategias tecnológicas te permiten mantener una clase expositiva, ¿no? Una videoconferencia donde el docente habla y los alumnos solo toman notas sigue siendo una clase expositiva. Entonces ahí la modificación del rol docente es simplemente poner un mediador, que es la tecnología, pero no cambia esencialmente su rol. La idea es que en estas nuevas posibilidades que se brindan, bueno, aprovechemos a pensar alternativas y que entonces sí cambie el rol, donde se generen esos vínculos más de intercambio, donde se planteen formas de pensar cómo integrar recursos o de qué enseñar y qué es lo pertinente enseñar, cómo recortar contenidos, ¿no? Entonces ahí el rol docente es fundamental en eso, en qué enseño, cómo enseño. Y más que por qué medios, ¿no? Entonces, la intención realmente es esa, que se pudiera repensar el rol de ese lugar de proximidad con el otro, por los medios que sean.
Además de lo meramente formal, existen otras cuestiones que deben tenerse en cuenta para que en medio de la pandemia la educación a distancia sea efectiva y potenciadora. La educación es un hecho vincular, por lo que lo grupal no puede perderse de vista. ¿Cómo afecta esto a la educación a distancia? Nancy Peré da su punto de vista.
Justamente, lo grupal es uno de los grandes desafíos. Lo grupal no debería dejar de estar, al revés. Hay herramientas y recursos tecnológicos para potenciar lo grupal. Estimular lo grupal es una forma de alternar las formas de enseñanza, de buscar mecanismos donde no estemos en el uno a uno, sino que el apoyo y el sostén no sea solo dado del docente, sino sea dado del otro, de un par o de un par más avanzado, con un tutor par o con otros compañeros que me ayudan a salir del momento y a discutir. Incluso lo grupal, en el mecanismo que los estudiantes tienen, se manejan por sus formas de comunicación más libres, más abiertas, que hacen que lo grupal sea otro espacio de contacto, otro paso de vínculo con la universidad, un espacio de mantenerse en relación. Entonces, hay obviamente asignaturas que se prestan más y otras que menos, o situaciones que se prestan más y otras que menos a lo grupal, pero justamente creo que es uno de los puntos que al pensar nuevas prácticas de enseñanza debería ser pensado. ¿Cómo motivar lo grupal en mi disciplina? ¿Qué espacios de lo grupal puedo potenciar, no solo para favorecer a los estudiantes en grupo, sino también para favorecer mi rol como evaluador y como acompañante, ¿no? Es co-producir, co-gestionar, co-crear con los estudiantes, participar de procesos creativos e incluso pensando en este momento que el punto crítico es la evaluación, lo grupal como un espacio de producción donde se pueda evaluar esa producción grupal como un espacio de aprendizaje más allá de lo disciplinar concreto, sino como un espacio de producción y de conocimiento en colaboración. Creo que ahí es uno de los grandes desafíos y estimularlo es una decisión, no hay elementos especiales, es una decisión pedagógica. Es desde el docente, desde el colectivo, desde el equipo docente, cómo se plantea la disciplina desde lo grupal. Entonces, bueno, ahí está el desafío.
La Universidad de la República viene trabajando hace mucho tiempo con el uso de plataformas y recursos virtuales de enseñanza. Sin embargo, la crisis sanitaria le ha dado su sacudón a este tipo de aulas virtuales. La magíster nos cuenta sobre esta experiencia.
Sobre cómo ha sido la experiencia a partir del COVID, creo que es un gran sacudón, un gran desafío, ¿no? El pensar la universidad de golpe y por una cuestión sanitaria compleja, el qué tenemos y cómo podemos seguir caminando fue uno de los grandes esfuerzos que está haciendo en conjunto toda la universidad, y creo que el esfuerzo es muy colectivo de docentes, estudiantes, funcionarios, autoridades, o sea, todos estamos planificando cómo salir lo mejor de esto. Fortalezas teníamos varias, desde múltiples recursos tecnológicos ya instalados, el EVA o los OpenFIN o todas las herramientas de virtualización o de filmación de cursos. Creo que había ya desde hace muchos años, ¿no? Más de 10 años que se viene trabajando en cómo potenciar el uso de recursos tecnológicos en la enseñanza. También el país tenía capacidades ya instaladas a partir del CEBAL, de la capacidad eléctrica, de la capacidad de señal, de conectividad. El tener un país 100% conectado creo que es uno de los elementos que facilita esto de, bueno, virtualicemos. Eso por la fortaleza, y que además ya muchos cursos estaban haciendo cosas en ese sentido. Las debilidades pasan porque lo estábamos haciendo como acompañamiento de un espacio presencial neto, ¿no? O sea, aquellas iniciativas que se daban era sabiendo que la estructura universitaria es una estructura presencial, masiva y presencial. Entonces, el saltar de eso a tener que pasar en línea implica ciertos problemas, ¿no? Y ciertas situaciones que sin duda hay que cuidar. Entre ellas, no es cualquier cosa pasar a educación a distancia, no es cualquier cosa saltar a la virtualidad, ¿no? Implica esto que venías diciendo en las preguntas anteriores: piensos, planificaciones, diseño, elaboración de materiales, planificación de tutorías o de apoyos, piensos sobre lo grupal. Entonces, creo que una de las debilidades puede ser pensar que se hace fácilmente, ¿no? Sin duda que implica un esfuerzo y un trabajo continuo y sistemático para que se vayan potenciando las capacidades docentes y las estudiantiles para que esto pueda tener un desarrollo de calidad como la que todos quisiéramos, ¿no? Obviamente no todos los estudiantes ni todos los docentes están formados en esa nueva forma de enseñar a aprender. No solo formados, sino con interés en desarrollar esas prácticas, porque son prácticas que son distintas, que implican esfuerzos distintos. A muchos estudiantes seguramente les está resultando más interesante y les está favoreciendo porque les permite trabajar o porque les permite estar en su casa o porque hay otras condiciones que se dan que favorece la educación a distancia, pero que no es para todos. Se pierden algunos lo que necesitan ese contacto, ese diálogo, ese verse. Sin duda, la educación a distancia les implica un desafío mayor. Entonces, creo que pasan un poco por esos lados las debilidades y fortalezas, así, muy a grosso modo, ¿no? Podríamos entrar, si se quisiera, analizar en detalle sobre cada uno de los dos aspectos. Incluso cómo fortalecer situaciones, cómo ir caminando hacia fortalecer las debilidades que tenemos, o sea, cómo potenciamos que los estudiantes, los docentes puedan acercarse a estas prácticas alternativas y que no quedaran solo en función de un problema. Creo que uno de los puntos clave acá ahora es que la universidad está trabajando en régimen de excepcionalidad. O sea, se están considerando todas las cosas en régimen de excepcionalidad. Entonces, en ese régimen no podés pretender que sea lo mismo que si vos lo venís planificando y haces una opción consciente, pensada, de ir hacia la virtualidad. Creo que esto es una coyuntura particular, y en esa coyuntura particular las soluciones que se han dado, bueno, tendrán obviamente debilidades y fortalezas.
Por supuesto que las herramientas necesitan de su adaptación y capacitación. La docente nos cuenta cómo es el trabajo interno de la UDELAR al respecto.
Bueno, la universidad ya venía hace años trabajando en temas de formación de docentes. Hay un programa específico que es el que coordino, que es el de desarrollo pedagógico docente a nivel central de la Comisión Sectorial, que veníamos haciendo hace años formación de docentes. Ahora lo que se propuso fue tratar de que esos espacios de formación, los que pudieran, se pasaran absolutamente a la virtualidad. Todos eran semipresenciales, o sea, había espacios en el EVA con materiales y encuentros presenciales. Algunos más con peso en lo presencial, algunos con más capacidad de pasarse totalmente a lo virtual. Entonces, algunos de esos cursos se van a hacer totalmente a distancia como para aprovechar o para estar en sintonía con lo que está pasando en general con las actividades de grado y de formación, teniendo en cuenta también que los docentes están muy comprometidos con las tareas de lo que implica este cambio virtual. Entonces, también el tiempo de la formación es un tiempo que exige además otros esfuerzos. Entonces, también en equilibrar y saber que no todos los docentes pueden estar atendiendo sus nuevos exigencias del curso de grado virtual y a la vez formarse en eso. Entonces hemos planificado algunas actividades a cargo de docentes, de los que ganaron el concurso de iniciativas de DPD, para que eso se dé en el primer semestre con actividades a distancia, y algunas necesariamente las vamos a dejar para el segundo semestre. Y bueno, creo que en general la universidad siempre ha tenido esta preocupación por seguir formando a sus docentes en una modalidad bogoteo de trabajo directo en temáticas, además no solo a nivel central. Estamos haciendo acciones de formación. En todas las unidades de apoyo a la enseñanza se han hecho actividades de formación de sus docentes. En esta coyuntura especial, todas las unidades de toda la universidad han estado capacitando docentes, buscando materiales, generando espacios en la web donde se informa, generando reuniones con equipos docentes. Creo que hay como esos dos formatos, dos o más, pero formatos en particular. La cuestión más de cursos, de formación estructurada en cursos, talleres o laboratorios, y la formación más de tutoría de pares de las unidades directamente con los equipos docentes o con los equipos docentes de su facultad para asesorarlos en cuestiones específicas para ese curso. Creo que ahí sí las unidades con sus diferentes capacidades han estado en este periodo, desde que empezamos en marzo, trabajando muy fuertemente en lo que es la formación y acompañamiento de los equipos docentes para la transformación de sus cursos. Creo que van por ahí.
Escuchábamos a la magíster en Psicología y Educación, Nancy Pérez, responsable del programa de formación docente en uso educativo de tecnologías de la información y la comunicación de la unidad académica de la Comisión Sectorial de Enseñanza. Hasta aquí esta edición de Comunidad UDELAR. Puedes encontrar este y otros episodios en nuestro sitio web uniradio.edu.uy o seguinos en la 89.1 FM. Hasta la próxima.
Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. Comunidad UDELAR. El periodístico de Uniradio.